Y vamos a pasar entonces a presentar a Jonier Angulo. Él es licenciado en Historia, máster en Estudios de Género por la Universidad de La Habana, con experiencia de trabajo en docencia, colaboraciones con instituciones públicas, ONG, fundaciones y Naciones Unidas, vinculado al desarrollo social, temas sobre igualdad de género, estudios sobre varones y masculinidades, violencia de género, paternidad, salud sexual, migración, entre otras problemáticas sociales. Ha participado con ponencias, conferencias, talleres y sensibilización y capacitación sobre estos temas en Cuba e Iberoamérica y coordinado grupos de trabajo de investigación y activismo social. En el año 2008 se integró al equipo del proyecto de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, espacio presencial y online que promueve los estudios de masculinidades. Muchas gracias también a ti, Jonier, por estar con nosotros compartiendo tu trabajo.
Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente para mí es un honor hoy estar acá en una institución tan prestigiosa en temas de género, masculinidad y sobre todo compartir mesa con dos personas, dos hombres que han sido fundamentales para mi formación, que es el doctor Julio César González Pagé y Juan Guillermo Figueroa, que realmente son pioneros de los estudios de masculinidades en Latinoamérica y realmente un referente para nosotros, las personas jóvenes que hemos seguido, bueno, o intentado seguir sus caminos, ¿no?, en este trabajo. El día de hoy yo quería compartir con ustedes, ¿no?, una serie de buenas prácticas que hemos elaborado desde un proyecto que se fundó en Cuba en el año 2007, que se denomina Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, que no es más que es un grupo de jóvenes, o sea, de un grupo de hombres, principalmente, pero también mujeres, que trabajamos temas de masculinidades, trabajamos con hombres en Cuba y también tenemos enlaces con otros países de Iberoamérica, ¿no? El proyecto surge con una necesidad de debatir sobre determinadas temáticas que, por ejemplo, en Cuba no se estaban debatiendo relacionadas a los hombres y sus problemáticas. Se ha visto, las mujeres han tenido una revolución feminista, sin embargo, los hombres nos hemos quedado atrás a la hora de lograr la equidad de género, revisar nuestra relación con las mujeres, con los otros hombres, y realmente estos temas eran de emergencia, incluso hoy en día todavía lo es, y entonces, bueno, creamos el proyecto en el 2007. Entre los objetivos del proyecto estaba promover cambios entre varones y masculinidad, relaciones de géneros equitativas, de construir el modelo hegemónico, prevención de violencia, un desarrollo investigativo y sensibilización y capacitación con enfoque de género y masculinidades. Para nosotros ha sido muy importante no solo quedarnos dentro de la parte investigativa de la universidad, sobre todo en la Universidad de La Habana, que es donde más presencia hemos tenido, también en la Universidad de Pinar de Río y Matanzas, que son otras dos provincias del país, sino también llevarlo desde el punto de vista activista, ¿no? O sea, participar de las campañas que a nivel nacional se hagan y promocionar estos temas en llegar a las comunidades y a diferentes grupos de hombres que se salen del marco académico, de las universidades, de los estudios, y que nos permita a nosotros de establecer debates y reflexiones en estos ámbitos que para nosotros son muy importantes. Los principales temas que hemos abordado desde el punto de vista tanto de investigaciones, tesis y también llevados desde el punto de vista activista, está el tema de violencia, que para nosotros es prioritario, temas de paternidad, sexualidad, salud en los hombres, educación y migración, sobre todo migración desde el punto de vista histórico, porque tenemos un grupo de investigaciones realizadas sobre la emigración, por ejemplo, de hombres españoles a Cuba a principios del siglo XX, o de hombres peloteros que fueron a jugar a las grandes ligas en Estados Unidos, y la socialización de sus masculinidades, o de hombres músicos que también viajaron a Estados Unidos con su música, con sus representaciones de la masculinidad, sus valores, y también a México. Desde el punto de vista investigativo, hemos realizado tesis de licenciatura, maestría y doctorado, artículos, ensayos sobre determinadas problemáticas y temáticas, publicaciones, por ejemplo, esta primera publicación que vemos hacia la izquierda es uno de nuestros compañeros que actualmente está realizando un doctorado en Barcelona, y él trabaja el tema de masculinidad y raza, que para nosotros en Cuba es muy importante establecer esta conexión y no se ha trabajado hasta que él lo está realizando desde ese punto de vista analítico y teórico. Tenemos también de las mujeres que forman parte de nuestro grupo, realizan investigaciones, por ejemplo, en relación de masculinidad y sexualidad, y por ejemplo esta es la investigadora Nedia Pellas-Beren, que es un análisis sobre la obra de un pintor cubano de principios de los 60 que se llama Servando Moreno, que estableció, o sea, una serie de pinturas, y ella y otra compañera realizan un análisis sobre la masculinidad que mostraba este hombre, del hombre nuevo, en Cuba luego del proceso de la triunfo de la revolución en 1959. El tercer libro, bueno, Macho Varón Masculino, que acá luego su autor va a hacer su intervención, que realmente para nosotros es el referente, es el libro, es la investigación más lograda sobre temas de masculinidad en Cuba. Está mal que lo diga aquí delante de mí mismo, pero bueno, a él no le gusta que yo diga eso, pero tengo que decirlo. Y que realmente, bueno, ha sido como el pionero de los estudios en Cuba. Y también, por ejemplo, la relación entre el machismo, temas migratorios de los hombres canarios a Cuba, que migraron a Cuba, y cómo esto se construyó esa masculinidad canaria cubana, que hasta hoy en día, y bueno, yo que también lo realicé desde el punto de vista de los inmigrantes gallegos, relacionamos todas estas temáticas sobre los estereotipos que llegaron a Cuba de los españoles y su relación con las mujeres cubanas y los hombres cubanos. Una de nuestras formas de luego visualizar resultados investigativos ha sido celebrar 8 jornadas del 2007, jornadas de estudio de masculinidades, que la hemos dedicado a diferentes temáticas. O sea, para nosotros fue un privilegio tener acá al investigador Juan Guillermo en la jornada que celebramos sobre el tema de salud, que le denominamos cuidar de la salud es cosa de hombre, porque realmente hay muchas situaciones relacionadas a las masculinidades, como por ejemplo puede ser el cáncer de próstata, que por ejemplo en Cuba tiene alto índice de muerte. ¿Por qué? Porque por el machismo propio de la cultura, los hombres cuando llegan a hacerse la prueba de la próstata, ya lleva como un avance en la enfermedad, y producto de un machismo heredado de la masculinidad, no se hace la prueba luego de los 40, 45 años periódicamente. Esto hace muy difícil el trabajo para el Ministerio de Salud Pública y en este sentido. Hemos dedicado temas relacionados a masculinidad y cooperación, cómo establecer, transversalizar el tema de masculinidad en los diferentes proyectos que existen en Cuba trabajando temas de género, porque una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que hay muchos proyectos en Cuba que trabajan el tema de género y que necesitan también que trabajemos con los hombres dentro de los proyectos. Y en este sentido hemos tratado de dar herramientas sobre cómo llevar este trabajo y herramientas teórico-metodológicas a estos proyectos para el trabajo con hombres, sobre todo en ámbito rural, que se hace difícil el trabajo con ellos. Si generalmente convocar hombres para trabajar estos temas es complicado, en el ámbito rural cubano también se hace bastante complicado. El tema de violencia, masculinidad es violencia, atrévete a ser hombre, machismo mata, fue el eslogan que denominamos, ¿no? Cómo la violencia atraviesa las masculinidades hegemónica y cómo determina, ¿no?, las relaciones con las mujeres y el patriarcado. Y bueno, esto es una imagen del Día del Hombre, que el 19 de noviembre realizamos una acción para llamar la atención sobre todo el tema de salud para los hombres en Cuba. Otro de las acciones que hemos realizado durante el año 2012, hicimos una serie de tertulias interuniversitarias donde convocábamos a varios estudiantes de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de La Salle, en Madrid, a realizar como una serie de tertulias para revisar los teóricos principales de los estudios de masculinidad, pero no solo del mundo anglosajón, porque a veces pecamos de solamente estar mirando las investigaciones y resultados del mundo anglosajón, de los teóricos norteamericanos o de teóricos europeos, australianos, sino también llevarlo a los aportes y tan importantes que están haciendo nuestros autores acá latinoamericanos, como es el caso acá de dos grandes investigadores que tengo a mi lado. Como pueden ver, este resultado, bueno, hoy el profesor Julio estaba dando una serie de dos talleres y estábamos como que planteando la posibilidad de que si quieres, a través del Colegio de México, con un grupo de estudiantes que estábamos intercambiando, se pudiera también realizar de esta manera, ¿no? Algo parecido. Nuestro proyecto pertenece a una plataforma que pronto se va a llamar Equidad, pero bueno, hasta este momento se llama Plataforma de Equidad de Género con Incidencia Nacional, que es un grupo de instituciones que trabajan temas por la equidad y la igualdad de género. Nosotros portamos el tema de masculinidad y en ese sentido nosotros tratamos de a esos proyectos y a esas instituciones aportarles con el tema nuestro de trabajo con hombres. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es una jurista que va por varios sitios del país con un compañero nuestro, trabajando el tema de cómo sensibilizar en estos temas a los abogados, a los fiscales, a los estudiantes de derecho, en temas de género, y nuestro colega lo hace desde el punto de vista de las masculinidades, pues sabemos toda la problemática que existe con el tema de la jurisprudencia. Proyectos comunitarios, uno de nuestras principales proyecciones futuras es incidir más en proyectos comunitarios que existen en nuestro país. Aquí, por ejemplo, estamos relacionándonos a un proyecto que se llama Asociación Cabildo Quisicuaba, que realizan talleres, está concentrado en una de las zonas de la capital de Cuba, donde existen diversas problemáticas de violencia, VIH, SIDA, prostitución. Y entonces este proyecto apoya a diferentes grupos de mujeres de la tercera edad que generalmente tienen problemas con su familia o mujeres que viven con VIH, SIDA, comunidad trans, estudiantes de una escuela que se llama, o sea, escuela de oficio, que son estudiantes que están aprendiendo una serie de oficios, pero que provienen de familias con determinadas características y vulnerabilidades y sobre todo en temas de violencia. Y damos talleres de sensibilización a todos estos grupos. Desde el punto de vista del activismo, realizamos, nosotros desde los últimos 6-7 años hemos elaborado como una estrategia de trabajar desde el punto de vista de la música y del deporte en Cuba. ¿Qué pasa? Que Cuba, la música y el deporte son dos espacios de socialización de los hombres. Cuando uno va a convocar determinados talleres o eventos, atraerlo con estas temáticas para nosotros es muy importante porque logra con la convocatoria y realmente es muy importante. Por ejemplo, la música en Cuba, la música se está consumiendo ahora mismo en Cuba como producto cultural, es un producto muy sexista, muy homofóbico, muy violento. Luego voy a mencionar algunos ítems sobre ese tema. Y para ellos hemos trabajado desde este ámbito y también con el deporte. Hemos celebrado también el Día Naranja, que es un día establecido por la ONU todos los 25 de cada mes para hacer un llamado desde los hombres por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, intervención en espacios públicos, creación de plataformas de trabajo y la campaña Únete también de Naciones Unidas por la no violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, aquí vemos algunas imágenes sobre nuestras acciones que hemos realizado, o sea, desde el punto de vista activista. El tema de la violencia en la música y el deporte lo hemos trabajado porque realmente la música en Cuba es muy sexista. Hay una incitación a la violencia entre varones, violencia simbólica hacia las mujeres, exhibida como meros objetos sexuales, videos clips homofóbicos. Me imagino que acá en México sucede algo similar. O sea, no es que somos una burbuja, sino que realmente es algo mundial lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que en Cuba ahora mismo está sucediendo algo muy, muy interesante. Hay un alto consumo de la música reggaetón. Muy alto, muy alto, muy alto, teniendo nosotros una música tan buena como la música, o sea, Cuba es un país musical históricamente y realmente el consumo de este tipo de música, no vamos a hablar de la calidad de la música como género, sino ya de lo que promueve, ¿no? O sea, la violencia hacia las mujeres, súper sexista, o sea, es una serie de códigos que se establecen que discrimina mucho a la mujer y no ayudan para nada a toda la labor que se hace para prevenir temas como equidad de género. Y lamentablemente eso también es algo que está sucediendo a nivel mundial. Los jóvenes tienen pocos modelos de masculinidades a seguir. Ya no es tanto seguir el modelo del padre o del cura de una iglesia o el modelo del profesor, sino que se está tomando como modelo de masculinidad a muchos de estos artistas de reggaetón, de trap, de ragamofa. Ragamofa es un género musical creada prácticamente en Cuba. Es una variante de una música de Jamaica que es ragamuffin, pero bueno, no tiene nada que ver y ellos lo establecieron de esa manera como ragamofa. Y es una música muy violenta, pero muy, muy violenta y muy sexista y muy, esto quería traer esta imagen porque esto es lo más reciente que un escándalo que hubo con un artista que se llama Michel Mirabal, que para la promoción de un evento cultural de música estableció un performance donde hacía de las mujeres, de estas modelos, hacía de sus nalgas como un tambor. Esto trajo como una repercusión muy fuerte en Cuba, sobre todo de grupos de mujeres feministas, y se logró que se quitara la promoción. Y esto tiene que ver mucho porque, por ejemplo, uno de los músicos principales de la música de la timba de los 90, que es José Luis Cortés el Tosco, que por cierto hace poco leí que está siendo denunciado por violencia de género por una mujer que fue pareja de él, lo felicitó cuando se lo presentaron, lo apoyó, sin embargo tuvieron que retractarse en este tema. ¿Por qué traigo a colación esto? Por la relación grande que hay sobre el tema, ¿no?, de la discriminación hacia las mujeres en el ámbito musical. Este artista se retractó totalmente y actualmente anda en un proceso como que de buscar supuestamente apoyo de personas para reinterpretar su arte con relación a las mujeres, vamos a ver si lo logra, ¿no? Estas son imágenes, bueno, de músicos cubanos, si se le puede llamar de esa manera, ¿no?, de personas que están incidiendo en toda esta temática sobre el tema de la violencia en la música. Este primero se llama Chocolate MC, que es un músico que ha sido muy controversial, ahora mismo está viviendo en Miami, y ha tenido casi juicios por golpear a su esposa, a su novia, y realmente es una persona bastante, sin embargo es muy seguido por los jóvenes. Yo vivo en un barrio de que este tipo de música se consume mucho. O sea, quizás tenemos el estereotipo de Cuba de la salsa, del son, pero en la por ejemplo, en la mayoría de los barrios que no son realmente del centro de la ciudad de La Habana, de la capital, esta es la música que más se consume en negocios particulares de comida. Te subes a un taxi, esta es la música que están promocionando. En los paquetes, que los paquetes es como una especie de es un terabyte de información que se socializa en Cuba. Como hasta hace poco tiempo estábamos como un poco desconectados de internet masivamente, este paquete sirvió para que muchas personas pudieran copiar un terabyte de información con música, películas a nivel internacional. Y esta cuando uno va a la sección de música, el 99% es este tipo de música, ¿no? Ahora, esa artista que está hacia la parte posterior izquierda, ahora mismo es el hit número uno, que obligado te hacen escuchar la música donde quieras. Tiene un tema que se llama Normalmente, y lamentablemente yo de tanto escucharlo y de ahora mismo preparar algunos talleres, a veces lo tarareo, y por ejemplo, mi compañera me dice, oye, pero a ti te gusta Normalmente, ¿no? Y yo, no, es que me gusta, a veces lo malo se pega, ¿no? Y entonces, este otro es un tema que sonó mucho hace como un año, se llamaba El Palito Presidiario. O sea, si lo buscan en internet lo van a encontrar, y realmente las letras son súper, súper sexistas, misógenas, homofóbicas. Y estos otros son Yomil y Dani, que igual son muy populares, pero tienen toda esta igual imagen, juegan con esa imagen de hombre exitoso, con muchas cadenas de oro, con autos, porque como se han asentado muchos de ellos en Estados Unidos, en Miami, muestran esta imagen de hombre exitoso, pero bueno, violentos también. Hay una especie de tribu urbana que recientemente hemos descubierto y que está tomando bastante auge, y hay algunas incluso artículos periodísticos que están mencionando sobre ello, que se llaman los duracos. No sé si aquí en México esto es como un grupo de jóvenes que escuchan, por ejemplo, a Bad Bunny, a este chocolate primero que mencioné, y que toda la música que escuchan es muy sexista, es muy violenta, porque por ejemplo este primero que mencioné de chocolate, en todas sus canciones en algún momento que él menciona la frase de pop, 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 pop. El pop, 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 pop es como que, no sé, por poner un ejemplo, si vuelves a una discoteca y te veo con tu grupo, te hago pop, 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 pop. Pop, pop, pop es que te hago pop, 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 disparo con mi pistola. O sea, todo hay una socialización de códigos violentos alrededor de la música de esta gente, y estos muchachos jóvenes están incorporándola. Utilizan códigos, como pueden ver las letras, no es que es una falta de ortografía, es intencionada. Diálisis en exceso, o sea, una serie de códigos en el Facebook, en las redes sociales tienen una participación importante, porque es para mostrar imágenes de fotos en el Facebook, una imagen, ropa determinada, y que realmente es un grupo que para nosotros está siendo interesante, ¿no? Estudiarlo. Recientemente lo hemos como que descubierto, porque a mí hace poco el profesor me preguntó si sabía lo que era y no, y entonces tuve que ponerme como al día, ¿no? Ahora, hemos hablado de lo malo que existe con el tema de la violencia, la música, las masculinidades, pero ¿qué hemos hecho para contrarrestar esto? Hemos trabajado con líderes de opinión del mundo de la música y del deporte para que sirvan en campañas con mensajes por la no violencia y cultura de paz. Para nosotros, por ejemplo, tenemos aliadas feministas, como es el caso de la cantante de Rochi, y pueden ver ahí a Julieta Venegas, que participó con nosotros en un encuentro y un concierto dedicado por la no violencia. Son determinados artistas. Aquí tenemos en la esquina a otro cantante que es para nosotros el músico pop más famoso de Cuba, que se llama David Blanco, que nosotros hemos establecido con él un proceso primero de sensibilización, pero ya él está formado prácticamente, porque ha ido tanto en nuestros encuentros, en nuestros talleres, que llega el momento que ya lo tiene incorporado en el discurso y en su accionar también en los conciertos, porque nos hablaba, por ejemplo, y se lo comentaba a los estudiantes acá del taller que estábamos participando, en medio de un concierto a las 2 de la mañana donde habían personas consumiendo algo de alcohol, él notó en algún momento, no sé, que había alguien realizándole algún acto violento hacia una mujer o entre hombres, y él mismo detiene el concierto y dice, bueno, cabrero, vamos a relajarnos, esto no puede ser así, no va la violencia. Con lo cual eso nos ha permitido, ¿no?, algún resultado desde el punto de vista de estos líderes de opinión. Y desde el punto de vista del deporte, como agente socializador de los hombres y sus masculinidades, para nosotros ha sido fundamental para trabajar con los varones. Porque hay una relación estrecha entre la masculinidad y la violencia en el deporte. En Cuba se está incrementando últimamente episodios violentos en estadios de fútbol, por ejemplo, en las gradas. Violencia entre los jugadores, violencia entre jugador y árbitro, violencia entre, por ejemplo, los fanáticos. Lo que sucede en el mundo del deporte, por ejemplo, en Argentina o en Inglaterra, que nosotros de alguna manera no lo teníamos de esa manera, pero ya hay algunos indicadores que nos están llamando la atención que hay que trabajar para prevenir esta situación. Y por eso el deporte ha sido una plataforma que hemos utilizado para trabajar y sensibilizar también a deportistas líderes de opinión en nuestro país. Esto es, lo más reciente fue una final de Campeonato Nacional de Fútbol, que es supuestamente el evento más importante de fútbol en el país en el año, en el Pedro Marrero, y al final del partido se pelearon todos los jugadores de ambos equipos. Una gran mayoría, y salieron sancionados 3 nada más, pero hubo bastante controversia y bastante pelea. Entonces, ¿qué hemos hecho con el deporte? Trabajo con equipos y deportistas cubanos. Desde la Universidad de La Habana trabajamos con los equipos de fútbol de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología para que en los encuentros hicieran acciones, pancartas por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, talleres de sensibilización con ellos en diferentes provincias, apoyo a encuentros deportivos en La Habana, Pinar del Río, Matanzas. Y esto último se llama Campaña Juntos por la No Violencia, es lo más reciente que estamos elaborando, que vamos a incidir en los juegos escolares que ahora se van a celebrar la final en Villa Clara, que es otra provincia del país, para sensibilizar a un grupo de padres, equipo técnico, árbitros, sobre la necesidad de prevenir la violencia y establecer cultura de paz en el deporte, que va a ser un proyecto sistemático, ¿no? Inicia ahora. Aquí vemos algunas imágenes de encuentros deportivos que hemos realizado. En la otra esquina tenemos a Ismael Borrero, que es el campeón olímpico y mundial de lucha greco-romana. En aquel momento 59 kilos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está un poquito ahora en otra. Y que realmente para nosotros ha sido un placer que, por ejemplo, en una entrevista que le puedan hacer a él, acabado de ganar su medalla de oro, se la dedique un día 25, y para sorpresa de todos los medios de comunicación, a la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Eso para nosotros fue algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y este es el proyecto que ya le mencionaba, o sea, de Juntos por la No Violencia para trabajar. Esto nos lo pidió la misma Comisión Nacional de Fútbol del país. O sea, nos pidieron encarecidamente que trabajáramos con estos jóvenes y empezar por las edades más, o sea, de los juegos escolares. ¿Por qué? Porque se han dado muchos episodios violentos, sobre todo, y también los padres han tenido mucho que ver con ellos. Padres que van a los partidos de fútbol, gritan groserías, o sea, le exigen a los muchachos que sean mejores deportistas, se pelean con los árbitros, entre ellos mismos. Entonces, se está convirtiendo en un problema realmente en el mundo del fútbol y el béisbol en Cuba. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jonier. Muy interesante el trabajo. Voy a, como no tenemos demasiado tiempo y queremos todos escuchar a todos, voy a presentar a Julio César González Pajés, doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, actualmente miembro de la Academia de la Historia en Cuba y profesor titular en Universidad de La Habana. De 2006 a 2014 fue coordinador general de la Red Iberoamericana de Masculinidades de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Ha impartido cursos y conferencias en el extranjero. Obtuvo en 1999 la beca de investigación Rutgers para estudios de la mujer en los Estados Unidos y en el 2002 el premio de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro con la obra En busca de un espacio, historia de las mujeres en Cuba. Es autor de varios libros y artículos que se han publicado en países como Alemania, México, España, Estados Unidos, entre otros, y sus últimos libros son Música, Sexo y Deporte, Temas de Hombres, Masculinidades en Movimiento y Por Andar Vestida de Hombre. Le damos las gracias también a Julio César y le damos la palabra.
Sí, muchas gracias, buenas tardes. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas acá de amigos y amigas de este recorrido de las masculinidades, que no solo pasa en las investigaciones, pasa por nosotros y nosotras como personas. Yo creo que el tema de masculinidades llegó bajo el síndrome de la sospecha. ¿Qué quieren los hombres, no? Con este tema de las masculinidades, ¿no? Quitar recursos a las mujeres en los estudios de género. Hubo varias disputas. Yo creo que la historia está demostrando también que no se puede hablar de prevención de la violencia de género si los hombres no trabajamos nuestras conductas violentas, si no incitamos a nuevas prácticas, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, realmente el tema de masculinidades todavía no tiene recorrido académico que han tenido nuestras colegas mujeres, que primero desde la militancia feminista y después desde la creación de los estudios de género han legitimado un espacio que yo creo que todavía a nosotros nos falta un recorrido, un amplio recorrido, pero ya está, ya hay un trayecto. Y sobre ese trayecto quería hablar, hay muy poco tiempo para hablar y no quiero hacer un giro muy largo sobre el trabajo, sino un poco hablar de qué ya estamos haciendo en el caso de Cuba, después de más de 22 años de trabajo con grupos de hombres. Lo comenzamos en el año 1997 con un foro de masculinidades en el Movimiento Cubano por la Paz. Éramos cuatro gatos, casi todos amigos, ¿no? Habían más mujeres que hombres. Siempre hemos estado acompañados con muchas amigas mujeres. Los primeros trabajos de masculinidades en Cuba lo hicieron las mujeres, no lo hicimos nosotros los hombres. Y hoy en el debate, en el curso de verano que culminamos hoy, que una de las acciones que hicimos, y hay varios de las participantes acá, vamos a crear una red de debate virtual. Creo que, Juan Guillermo, te vamos a invitar, ¿entiendes?, a que nos acompañe también. Yo creo que hay que hacer más acciones propositivas. En el caso de Cuba, nos preocupa que en un país que ha apostado tanto por la educación, creo que hemos tenido la oportunidad de tener una educación de calidad y gratuita, nosotros tenemos una deuda también desde nuestras universidades de que nuestros programas universitarios tributen más al desarrollo del país. Jornier hablaba de todo un recorrido, es decir, de todo lo que hay que ir haciendo, casi como curitas a hemorragias sociales. Y las hemorragias no se curan con curitas, sino con un programa diseñado de prevención. Prevenir siempre es mucho más interesante que ya después actuar. Lo que estamos viendo aquí es la consecuencia de una educación y una cultura que es galantemente machista y la aplaudimos. No nos metemos con nuestros músicos porque son famosos. Los deportistas tienen licencia para decir todas las cosas que les dé la gana y en la sociedad somos como muy permisibles porque son personas conocidas. Y yo creo que eso tiene que ver con un poco de militancia por parte de los hombres de señalar lo negativo de este ejemplo y si eres muy famoso, te vas, te criticamos. Yo creo, hablábamos de las redes, de lo positivo y lo negativo. Jornier estaba hablando de la última acción de Michel Mirabal, que es un artista muy conocido y muy cotizado en Estados Unidos porque le regaló un cuadro a Barack Obama y se le dispararon los precios. Y esta acción que él quiso hacer, la hizo como una acción para confrontar, pero para confrontar desde una polémica en la cual él no estaba preparado. Después salió en las redes con su hija y tratar de armar un drama sobre el tema. Eso es lo que tenemos, no lo que queremos. Y por eso yo creo que es muy importante trabajar desde nuestras universidades, porque no se trata de Julio, de Jornier, sino que tiene que haber un movimiento de ideas que generen una base de conocimiento importante y después debatirlo en las políticas públicas del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Si no tenemos, esto no es una vacuna, ni es nada que podamos decir que es el remedio para lo que está pasando, pero sí existe la voluntad política del país, sí tenemos un trabajo interesante en plataforma. Yo creo que a diferencia de otros lugares del mundo, hay una agenda común entre las personas en Cuba que trabajamos masculinidad y nuestras feministas. Aprovecho para saludar a la doctora Norma Basayo, que es la directora de nuestra Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana y que desde allí propició nuestra primera maestría en estudios de género, donde Jornier se gradúa. Es decir, hemos intentado de crear realmente un conocimiento que no vaya solamente en realizar carreras académicas y curriculares para las personas y cierto después cinismo a la hora de que para qué sirve lo que tú haces, ¿no? Y creo que ese compromiso se lo hemos transmitido a los estudiantes. Hay una de las personas de nuestra Embajada de Cuba que está aquí de la Oficina Cultural que fue estudiante nuestro de la universidad. Y yo digo, qué bueno que el personal diplomático de Cuba esté atravesado en género y masculinidad. Él nos decía que para él había sido muy importante también estas temáticas. Si queremos que se convierta en política del país, pero cuesta mucho trabajo. Somos un país con una ideología que en algún momento dijimos que era machista-leninista, un poco combinando el marxismo, el leninismo y el machismo, que es una combinación nefasta, ¿no? Es decir, no mejora la especie esa combinación, y yo creo que es importante por eso proponer un cambio. Y un cambio tiene que ver con generaciones. Yo veía a uno de los estudiantes de nuestro curso hoy, Daniel, como con una... Me dejó impresionado, es decir, su valoración que hizo desde lo personal de lo que estábamos hablando. De mi madre, qué fácil, él lo entendió. Nosotros llevamos 2 días explicando lo que él en 2 minutos y medio lo dijo de cómo él le atravesaba el feminismo, la masculinidad, y cómo él diseñaba sus relaciones personales profesionales. Y yo creo que esa es la aspiración. La aspiración es que nuestros jóvenes, es decir, se actualicen, y no voy a negar que con las otras generaciones, en Cuba le llamamos tembo. Tembo es cuando, yo soy un tembo. Es decir, la persona cuando tenemos más de 50 años, Juan Guillermo es otro tembo ya. Es decir, es más difícil, hay mucha más reacción. Es decir, porque las personas empiezan a decir, pero estás metiéndote con cosas sagradas, como es la cultura nacional, la identidad, el cubano por naturaleza. Entonces empieza a mezclar cosas muy raras, la naturaleza, la identidad, la cultura, para validar nada más que el machismo. Es decir, lo que quiere al final es el éxito de que el machismo tenga mucha salud, que la sigue teniendo. No les quiero decir, no quiero crear falsas expectativas. Somos un país también víctima de la globalización, y en ello entra el reggaetón, el trap y muchas otras costumbres. Es decir, y culturalmente es muy difícil de desmontar. Ahora mismo no se trata de que las personas no oigan reggaetón, sino que la música no sirva como plataforma para la violencia, para la discriminación, porque no se trata tampoco de satanizar ningún ritmo, porque lo inmortaliza. Se ha demostrado que hay otro tipo de reggaetón con música agradable, es decir, los ritmos al que le guste, yo creo que eso es generacional, porque no nos podemos convertir como en cruzadas, es decir, de buenismo sobre qué cosa, es decir, yo creo que los jóvenes se parecen a sus generaciones. Tenemos el desafío también de tener hoy en día la internet. Yo digo que el país tuvo una ruptura muy importante el 6 de diciembre del año pasado, cuando ya tenemos internet en nuestras casas. Será algo que ya en el mundo entero quizás llegamos tarde para bien y para mal, porque sabemos que en internet no todo lo que sucede es bueno. Ya hablábamos de cómo muchos de estos temas sirven para el ciberchancleteo. En Cuba se les llama ciberchancleteo a un tema muy importante que se convierte en algo para destruir personas. Es decir, que nada es propositivo, sino solamente se sirve para que unas personas desacrediten a otras. Por eso yo creo que la propuesta es, de lo que tenemos, convertirlo en buenas prácticas. Este es nuestro aporte. Después que en el año 2011 sacamos este libro, y Yonier hablaba de mí, pero este libro tiene muchos de mis estudiantes, un debate, es lo que sucedía en las clases. Tuvimos la oportunidad con una de las artistas, con Rochi, de hacer una gira por 18 ciudades del país y hacer una encuesta con 20.000 hombres de todas las generaciones, de todos los oficios, de todas las edades, y le preguntábamos, ¿tú eres hombre? Decía, no, hombre es cualquiera. Yo soy macho, varón, masculino. Nos quedamos así, wow, ¿entiendes? 90%, dado lo mismo, ninguna mujer en su discurso dice que es mujer hembra y femenina. Es decir, no les hace falta. ¿Por qué a los varones nos hace falta esto? Y con esta provocación como título, llevamos 6 de las temáticas, pero donde hay mucho también de los aportes de estas primeras tesis. Hoy en día tenemos un gran número de tesis, más de 40 tesis. Hemos tenido el privilegio de que Juan Guillermo participe en muchas jornadas, no solo en esta jornada de masculinidad, sino en varios de los talleres que hacemos, y el aporte sobre todo en temas de salud sexual, en paternidades. Yo digo que los rockeros tienen a Sting como ídolo. Nosotros en Cuba tenemos a Juan Guillermo en tema de las masculinidades, cuando van muchas personas. Y yo creo que es también por esa empatía propositiva, no solamente hablar del problema, sino también de la solución. Y yo creo que hay mucho de compenetración en esa gestión. Nosotros le vamos a dejar con el pie, gracias a Cristina por la invitación, le vamos a dejar el manual. Es un manual de 100 cuartillas, pero es dialogante, como todas las cosas que uno quiere, que realmente sirve para cualquier país. Es decir, está ubicado justamente en 10 temas que son importantes ahora mismo para la sociedad cubana, y cómo estos 10 temas le podemos buscar una solución. Hemos tenido la posibilidad de llevar estos debates al Parlamento, es decir, de intentar que los políticos que diseñan nuestras políticas públicas no lo hagan como un barniz estos temas. Sí, hemos podido llevar los temas estos de reggaetón que Jornier hablaba en algunas de las comisiones del Parlamento, para que se sepa de qué estamos hablando. Cuando en un reggaetón alguien dice, dime cuánto ella vale, yo no la puedo pagar. Y nos preguntamos, ¿en Cuba se venden las mujeres? Como para que alguien cante abiertamente un canto realmente a esa imaginación de tráfico de mujeres, de compra, que por suerte no sucede en el país. Pero la canción se convirtió en la más popular, pero más popular entre las mujeres también. Entonces hay veces que dudamos de la efectividad de muchos programas, de mucha información que se consume como productos, pero que se queda en la epidermis de las personas. No llega realmente a sensibilizar lo que queremos. Por eso, sobre todo, la tarea ahora es el país empieza en la comunidad. Es decir, ir un poco al revés. En vez de pensar que estamos haciendo la hostia divina aquí en las universidades, que muchas veces la persona solamente se compromete hasta que se gradúa y después tiene que intervenir en el mundo real, que es igual de competitivo, violento, insolidario de lo que estudiamos. Es decir, un poco de que nuestros estudiantes, sus trabajos, empiecen en las comunidades. Y yo creo que hemos logrado bastante efecto en algunas facultades. Hay mucha reacción también machista. Estamos en un momento de una diversificación religiosa, ideológica en el país, con un posicionamiento muy fuerte de iglesias evangélicas que están en contra de la ideología de género. Es un proceso, no al nivel, pero que se nos parece a procesos que ya hemos vivido en América Latina con Bolsonaro en Brasil, con todos los fenómenos que hay en Honduras. Y no podemos ser ni ajenos ni ingenuos de que detrás de muchas de las políticas asistenciales de estos grupos viene una ideología marcada por el machismo, por una masculinidad de nuevo tradicional. Se le habla de un poco de culpabilizar a las mujeres de estas problemáticas que estamos hablando. Es decir, en muchos lugares se dice que estas problemáticas que tenemos tienen que ver con que las mujeres han abandonado el hogar para convertirse en profesionales. Es decir, se vuelve a un discurso de los 60. Recuerda que todo es cíclico. Ya la generación que hizo la revolución son nuestras abuelas, no las mías, pero bueno, de los muchachos más jóvenes en Cuba. Y es decir, tenemos entonces abuelas mucho más militantes y consagradas a la equidad de género y muchachas muy jóvenes soñando con príncipes azules, con ideas del amor romántico de Hollywood. Ese es el desafío que tenemos. Y yo creo que trabajar con los hombres y hacer una propuesta desde el activismo y la academia es un reto que podemos asumir. Recuerdo cuando estábamos con Juan Guillermo en el Congreso de Barcelona, se intentó hacer un puente entre el activismo y la academia, y lo que se logró es que de un salón estaban los activistas y del otro los académicos. Y nos reuníamos a la hora de tomar el café. Si no se lograba un puente porque las universidades están muy perjudiciadas hacia el activismo. Si tú eres activista es que te falta conocimiento, eres el loco o la loca que eres muy histrónico, ¿no? Pero que no te gusta estudiar. Y por eso eres activista. Y está el académico que es todo comedido, que le tiene un poquito de miedo de ir un poquito más allá porque si no su estudio se va a parecer a la militancia de los activistas. ¿Qué logramos? ¿Entiendes? Que se convierta en un elemento solamente académico, estudio como masculinidad, y que la gente le vea poco valor a la hora de diseñar políticas públicas. Por eso el manual o el libro, como se quiera llamar, tiene esa intención, es la posibilidad de seguir con este macho varón masculino que hacía 6 propuestas a varios libros que ya surgieron. Jornier hablaba de uno muy importante que es el tema racial, no es lo mismo para Cuba ser un hombre blanco que vive en La Habana que ser un hombre negro que vive en el campo. Es decir, su masculinidad es diferente, su libro se llama Si es difícil ser hombre, es más difícil ser negro. Es decir, fue un libro de Michael que surgió de su propia militancia a los temas raciales y ahora está haciendo un doctorado con la Universidad de Barcelona colaborando con nosotros mucho, realmente, porque es un problema que no solo atraviesa el género y la masculinidad, sino a toda la cultura cubana, y yo creo que es muy importante, sobre todo con la invasión foránea y sobre todo con cierta imagen estereotipada relacionada con los turistas cuando van a La Habana alrededor del hombre negro, los rastas, esa cultura. Y yo creo que está la solución porque tenemos ya un elevado nivel donde se descuida de VIH-Sida, de prostitución masculina. Hay un libro que no ha sido tan bien recibido, que es uno que titulamos Pingueros en La Habana. Pingueros es el trabajador sexual cubano, no sé cómo se le llama en México, al prostituto hombre. Debe tener un nombre, ¿no? Llévolo. Pero no tiene ninguna etiqueta así, ¿no? Bueno, nosotros somos muy inventivos, le pusimos pingueros, ¿entiendes? Y así hay una ropa que se llama igual que los trabajadores sexuales. hay un trabajo específico, es decir, hemos tenido que ir diversificando este trabajo, pero no solamente por curiosidad profesional, sino cómo tú previenes el VIH-SIDA, si el indicador más alto lo tenemos en la población de hombres que hacen sexo con otros hombres y que hay un porciento muy alto en estos trabajadores sexuales. El país hace una gran inversión en darle todo el medicamento a las personas que viven con VIH-SIDA gratuito, pero no hace ninguna en la prevención sobre cómo no adquirir. Es decir, el problema médico está por encima del problema cultural, subestimamos este tipo de trabajo. Por eso yo creo, y quería aprovechar mi intervención y acabar, porque yo hablo mucho, entonces quiero oír a Juan Guillermo, de sobre todo esta traerle esta propuesta al Colegio de México y al PIE, de un poco ayudar a que estos trabajos de tesis que nosotros hacemos aquí, convertirlos en herramientas más simples, que simple no quiere decir que no tenga un planteamiento teórico y académico importante, que les sirva a nuestros políticos para diseñar algo, es decir, que la utilidad, y muchos de nuestros trabajos de diploma pierden vigencia en 4 años, porque cambia lo que tú no generes rápido como cambio, el trabajo, la impronta se pierde, y un poco, si de algo sirve esta experiencia, nos gustaría con los muchachos que ya, y muchachas que conformaron la red hoy, están muy entusiasmados, de poder generar ese tipo de... Y quizás no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de nosotros y de unas cuantas personas más. Así que esta es la propuesta. Gracias por recibirme hoy acá. Gracias.
Muchas gracias, Julio César. Y muchas gracias por compartir las experiencias de Cuba que no son tan conocidas a veces y que de las que tenemos mucho que aprender. Invitamos a Juan Guillermo Figueroa porque es el interlocutor por excelencia en estos temas en el Colegio de México y por eso ya se conocen y ya han trabajado juntos y nos pareció que era el indicado para estar hoy aquí en esta mesa. Lo voy a presentar rápidamente, aunque seguro lo conocen. Juan Guillermo Figueroa es profesor investigador del Colegio de México desde 1994 y profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1983. Es doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de París X Nanterre. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Algunas de sus publicaciones recientes son Y si hablas desde tu ser hombre, violencia, paternidad, homoerotismo y envejecimiento en la experiencia de algunos varones, libro coordinado con Alejandra Salguero, y Políticas públicas y la experiencia de ser hombre, paternidad, espacios laborales, salud y educación, libro coordinado con la ayuda de Josefina Francioni. Muchas gracias, Juan Guillermo, por estar aquí.
Muchísimas gracias. Miren, me da muchísimo gusto estar en esta sesión porque tengo muchos cariños y muchos afectos en Cuba, y que vengan los afectos a casa, pues como que es mucho más agradable y muy fácil de disfrutar. No conocía yo a Claudia, pero ya nos saludamos hace un momento. Yo a Jonier y a Julio en particular los conozco hace ya un buen rato. Antes de que Julio llegara a los 50 yo ya lo conocía, así es que ya se podrán imaginar.
Con pelo largo, ¿eh?
Con pelo largo además y con trenzas. Una de las cosas que quiero hacer para invitarnos colectivamente a un diálogo, numeré 10 puntos, así lo más concretos posibles, para dialogar con ellos, y quise poner como fondo permanente esa foto que algún día Julio me invitó a caminar por La Habana Vieja y me dijo, te voy a enseñar una pinta, un escrito que hay en la pared, casi casi mandado a hacer para tus presentaciones, ¿no? Y ahí lo pueden leer. Y fue exactamente por mera casualidad hace 10 años, en 2009. Primer punto. Me llama mucho la atención que cuando Cristina me hizo el gran favor de invitarme, me decía, la mesa se llama Masculinidades, Salud y Violencia de Género. Y me decía, como, ¿qué puedes hablar tú? Yo, retando un poco, como regularmente lo hago, le dije, ¿por qué no hablo de violencia por razones de género en la experiencia de ser hombre? Cuando digo violencia por razones de género, no es la misma expresión que violencia de género. Le añado por razones, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno habla de violencia de género tiende a pensarse hegemónicamente que es violencia contra las mujeres. Y se tiende incluso a decir, cuando uno la asocia a homicidios de mujeres, a que son homicidios por ser mujeres. Yo quisiera proponerles, retando un poquito el diálogo, que la violencia por razones de género es la violencia que ejercen y que viven los hombres por ser hombres, Es decir, puedo hipotetizar y casi podría yo demostrar que los hombres también son asesinados por ser hombres, aunque eso no sea políticamente correcto decirlo demasiado. Un segundo comentario. En México, ¿qué hay como experiencia para trabajar la violencia? Pero yo trabajo en un centro de estudios demográficos. Una de las cosas que hacen los demógrafos y demógrafas, como bien lo acaba de escribir Julio, es a veces replegarse del activismo y decir, yo solo genero conocimiento, ¿no? Yo no me ensucio con la cotidianidad. Pero curiosamente, quienes investigan violencia, pues documentan e investigan y alguna cosa muy sucia, ¿no? Y mis queridos colegas del Centro de Estudios Demográficos, una de las encuestas que más citan cuando hablan de violencia, es la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, que tiene varias ediciones, y ha documentado con mucho cuidado la violencia física, sexual, económica, psicológica, y en la última edición incluso documentaron la violencia obstétrica. Pero esos cinco tipos de violencia son contra las mujeres, porque solo se le pregunta a las mujeres en la encuesta. Cuando yo inocentemente, suponiendo que un filósofo pueda ser inocente, les pregunto, ¿y la violencia contra los hombres? Una de las respuestas más recurrentes es, bueno, eso no es tan urgente o eso no es tan frecuente. Yo, al margen de que no haya una encuesta sobre violencia contra los hombres, una de las cosas que aprende la gente que hace demografía es a buscar los datos de manera indirecta. Y los datos que aparecen por muchas fuentes de información de violencia contra los hombres muestran mayores índices de homicidio. Más del 85% de las personas que mueren en este país por homicidio son hombres, ¿no? Pero yo dije hace rato, ejercen violencia por ser hombres y viven violencia por ser hombres. Es decir, más del 90% de las personas convictas por homicidio también son hombres. Eso lleva a algunas queridas colegas que me dicen, bueno, es problema entre hombres. No estoy tan seguro que eso lo minimice. Otro dato sobre violencia contra los hombres, incluso de ellos mismos contra sí mismos, son los índices de suicidio. Las tasas de suicidio, más de las 2/3 partes de las personas que se suicidan en este país y en todos los países del mundo casi, son hombres, no mujeres, ¿no? La mayor parte de las personas que mueren en accidentes viales, algunas en moto, como a veces quería subirme yo, Nier, allá en La Habana, la mayor parte de las personas que mueren en accidentes viales son hombres. Y los antropólogos y sociólogos de la salud llegan a decir en México que es de tal magnitud las tasas de homicidio que la esperanza de vida de los hombres en México ya empezó a disminuir. Eso solamente pasa con guerras mundiales o con tremendas epidemias. Y en México pareciera que no hay ni la una ni la otra. Y por eso algunos sociólogos dicen que lo que sí hay es una epidemia de violencia y que quienes más pagan ese costo son los hombres. No importa que ellos ejerzan muchas de esa violencia. Un tercer punto. Cuando yo dialogo con los antropólogos y sociólogos de la salud, ¿cómo interpretar esto, de cómo se mueren los hombres? Lo que me dice la literatura es que hay negligencia suicida de parte de los hombres. Se me hace, perdone la expresión y ojalá que los cubanos me lo entiendan, cabroncísimo ese dato. Es decir, si un médico comete negligencia médica, yo lo demando. Pero ¿qué sucede cuando el hombre comete negligencia suicida sobre sí mismo? ¿Ante quién lo demando? Parte de la literatura dice también que los hombres aprendemos a desarrollar omisión de cuidado. Piensa en la palabrita, omisión de cuidado. No cuidamos a quien debíamos haber cuidado, pero no es que yo no cuide a mi hijo, es que yo, Juan Guillermo, no cuida a Juan Guillermo. Y cuando uno no cuida al hijo, se lo pueden quitar y le pueden retirar la custodia. ¿Qué sucede cuando Juan Guillermo no cuida a Juan Guillermo? ¿Le van a quitar la custodia? Algo que describen varios colegas que Julio conoce muy bien y Javier también, es que se habla de la masculinidad como un factor de riesgo. Los colegas norteamericanos dicen que ser hombre es malo para la salud. Imagínense que le pusiéramos un sello a cada niño, a cada sujeto del sexo masculino, que nazca diciendo este producto puede ser dañino para tu salud. Y no es un sello que se vea, sino que la persona lo vea, que tenga la referencia, alerta, aguas, compañero, aguas diríamos en México, y me voy a atrever a decir una alerta de género, aunque no se aplique a los hombres regularmente, diciendo cuidado, compañero, porque por haber nacido con genitales masculinos, vas a ser entrenado en un proceso de aprendizajes de género que va a tener como consecuencia incrementar la probabilidad de que te mueras antes de tiempo. Curiosamente, una gran filósofa, antropóloga, que ha sido multicitada actualmente, Rita Segato, dice que los mandatos de masculinidad tienen como primera víctima a los hombres, como primera víctima, no como única víctima y no como principal víctima. Ojalá que algún día discutiéramos qué significa eso. Cuarto punto, hay en México, no sé si los colegas cubanos lo sepan, una ley para asegurarle a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Hace un par de años cumplió 10 años esa ley. Yo me he atrevido a decir que ¿por qué no hacemos algo? No una ley para que no haya distracciones, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo para que los hombres nos las creamos, que tenemos un derecho a una vida libre de violencia? Los sujetos masculinos. Que desnaturalicemos nuestra experiencia de violencia como algo cotidiano del ser hombre. Yo le pregunto a mis hijos de 28, 25 años y a sus contemporáneos que si han vivido violencia y me dicen que no. Les pregunto que si se han peleado, me dicen que muchas veces. Les pregunto que qué originó la pelea, me dicen pues a veces defenderme, a veces madrearme a alguien, ¿sí? O a veces por el puro lujo de, por el puro gusto de golpearnos mutuamente, ¿no? Y cuando les pregunto qué te generó la pelea, me dicen pues tengo el tabique de la nariz desviado, tengo un diente menos, alguna vez me conmocionaron. Y cuando les pregunto, oye, pero no me dijiste que no habías vivido violencia, algunas veces me dicen, bueno, pues violencia no fue, es parte del ser hombre. Y cuando les digo, pero entonces, ¿a qué sí me dirías que fue violencia? Me dicen, pues si me secuestran, si me torturan, si me cortan un dedo, o sea, mega violencia. Entonces, por eso me pregunto como punto 5, ¿por qué será que si hacemos una revisión de la literatura, y yo a veces la hago, qué tipo de intervenciones se hacen cuando se piensa en violencia? Y dependiendo de si se piensa en hombres y mujeres, hay un abismo de diferencia. ¿A qué me refiero? Si uno trabaja intervenciones con hombres sobre violencia, es hagamos algo para prevenir la violencia que ejercen o para disminuirla. Si yo trabajo intervenciones sobre violencia con mujeres, lo que hago es intervenciones para que la mujer no se deje ser violentada y sea más asertiva y proteja su derecho a una vida libre de violencia. Pero lo que no encuentro es intervenciones que dijeran, vamos a trabajar con hombres para que no se dejen ser violentados. Y yo tengo la hipótesis de que si los hombres introyectáramos que la vida es posible no viviendo violencia, potencialmente podríamos ejercer mucho menos violencia de la que estamos habituados a. Foucault diría, ¿por qué no entrenamos a los sujetos para el cuidado de sí? Algún día me invitaron a Radio Educación y me decían, bueno, Juan Guillermo, después de toda la discusión que tuvimos contigo, ¿qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando sobre violencia? Yo le dije, híjole, yo no soy de dar recomendaciones. Me dice, pero a ver, si te obligáramos a recomendar, ¿qué dirías? Le dije, vale, ahí va una recomendación. 10 minutos diarios de cuidado de sí. Y de que, capaz de que algo ganamos en los aprendizajes de género. Sexto punto, yendo más o menos rápido. Una de las categorías que a veces siento que nos hace falta discutir más cuando uno piensa en violencia y hombres, y en las sesiones violencia y masculinidades, en el ámbito incluso de salud, que es el que yo más he trabajado, junto con reproducción, es por qué no discutimos la violencia contra sí mismos. No violencia contra otra persona, violencia contra uno mismo. Y culpabilicémonos a nosotros mismos de la negligencia que cometemos con respecto a nosotros mismos. No soy amigo de la palabra culpa. Entonces, responsabilicémonos entonces de la violencia que estamos ejerciendo sobre nosotros mismos. Los filósofos decimos, yo soy el otro de mí mismo. ¿Qué pasa cuando nos estamos violentando a nosotros mismos? Curiosamente, cuando yo busco en la literatura, yo hago filosofía del lenguaje, entre otras cosas, y trato de ociosamente buscar cómo se relaciona violencia con hombres, ¿eh? Me encuentro muchos adjetivos muy, muy interesantes y muy contrastantes. Hay hombres violentos descritos en la literatura, pero hay hombres que ejercen violencia. Es mucho menos hablar de hombres violentados, 1000 veces menos hablar de hombres no violentos, ¿eh? Entonces, yo no creo que cada una de las categorías signifique lo mismo. Hablar de hombres no violentos es de lo más interesante. Y un querido alumno peruano, que conoce muy bien Julio, que es Miguel Ramos, nos decía precisamente en el Congreso de Barcelona al que hacía referencia, que acaba de publicar un libro sobre hombres no violentos y que sus queridas colegas feministas peruanas le decían, está mal descrito, bueno, Lorraine también lo conoce, No existe una categoría de hombres violentos, le decían. Miguel decía, claro que existen hombres no violentos. No, Miguel, en una sociedad patriarcal, los hombres tienen legitimidad para el uso de la violencia. Entonces, quizá nunca han ejercido la violencia, pero tienen la legitimidad. Entonces, no les llames hombres no violentos, le decían. Llámales hombres que controlan su violencia. Se los paso al costo. Séptimo punto. Uno de los temas que más me apasionan desde hace 10 años es la salud relacionada con paternidad. Y yo tengo la impresión, y ahorita lo mencionó Julio, que es algo que hemos dialogado muchas veces, que por ejercer la paternidad como una forma de cuidado, el hombre se descuida y que a nadie se le ocurre llamarle a eso violencia. Los queridos colegas que trabajamos salud desde hace muchísimos años, relacionado con salud reproductiva, hablamos de mortalidad materna y de salud materna. Pero ¿quién demonios habla de salud paterna y de mortalidad paterna? Y algún día que inocentemente hablé de mortalidad paterna en Cuba, en el Instituto Martí, con colegas periodistas de 10 países, una querida colega cuya nacional no voy a mencionar, pero el tono del comentario quizá les dé alguna idea de dónde era, me dijo, ¿qué cojones los tuyos de decir tantas idioteces? ¿Cómo mortalidad paterna? Seguro que lo estás construyendo para descalificar la lucha contra la mortalidad materna. La pregunta es, ¿tiene sentido hablar de mortalidad paterna? ¿No es una forma de violencia no nombrar las muertes de los hombres asociados a la paternidad? Los filósofos del lenguaje decimos que lo que uno no nombra, uno acaba creyendo que no existe. Octavo comentario. Julio decía, hay que también ser positivos, no es únicamente como ir para abajo, ¿no? Una de las cosas que yo he trabajado mucho, y he trabajado mucho incluso con queridísimos colegas cubanos, es cómo descentramos a los sujetos masculinos como sujetos de referencia, que es lo que nos critican cuando se habla del patriarcado. Guillermo Núñez dice, lo perverso del patriarcado para los hombres es que al ser el sujeto de referencia, creen que no necesitan reflexionar sobre sí mismos para saber quiénes son, porque ya están justificados, que se justifiquen los otros, las otras. Entonces Guillermo dice, una desventaja para los hombres del patriarcado, una desventaja que genera el patriarcado para los hombres, es que no saben quiénes son. En una revista cubana me publicaron hace 4 años un artículo donde hablo de la desalienación de los hombres. Y cito, si nada más se le mueven a la siguiente diapositiva, nada más son dos, a un camarada que muchos de ustedes conocen y muchos de nosotros amamos, ¿no? Que mis hijos dicen que cada vez me parezco más, aunque ojalá fuera por cómo escribía y no simplemente por la fisonomía. Lo que digo en ese texto es, ¿por qué no nos apropiamos de los medios de producción de la masculinidad? Así como el proletariado. Y al apropiarnos de los medios de producción de nuestra masculinidad, capaz de que desmontamos las certezas de género que nos desigualan a los sujetos masculinos y femeninos. Jean-Paul Sartre, el compañero de Santa Simón de Beauvoir, cuando ella decía, no se nace mujer, se llega a ser mujer o se deviene mujer, Jean-Paul Sartre decía, yo no soy responsable de lo que la sociedad hizo conmigo, de lo cómo me socializaron. De lo que sí soy responsable es de lo que yo hago con cómo me socializaron, porque tenemos capacidad de toma de conciencia. Entonces, yo tengo la impresión que a través de lo que algunos colegas latinoamericanos le llaman masculinidad reflexiva, podemos reconsiderar muchas cosas, pero sin dejar de nombrar, y eso sí lo quiero subrayar, la violencia que los hombres viven también en las relaciones cotidianas. Y no estoy diciendo necesariamente de parte de las mujeres, pero tampoco lo descalifico. Noveno comentario, regresando otra vez a Cuba. Hay un querido colega, poeta, cantante cubano, compositor, Pablo Milanés, que musicalizó un poema de Mario Benedetti, Hombre preso que mira a su hijo. Una de las frases más impactantes de ese poema es, uno no siempre hace lo que quiere, pero, muchos de ustedes saben la parte siguiente, tiene derecho a no hacer lo que no quiere. Una de las cosas que me llama la atención en entrevistas que me han hecho en radio es, cuando yo digo es que los hombres son más asesinados que las mujeres, queridas locutoras me dicen, bueno, Juan Guillermo, pero los hombres se mueren por gusto y a nosotras nos matan sin tener vena en el entierro. Les digo, compañeras, ¿reproducir la cultura es por gusto o por obligación? ¿Qué tan fácil tenemos opción de movimiento para cuestionar la cultura. Lo que necesitaríamos es cómplices para cuestionar la cultura. Y no siempre se logra eso. Por eso a mí me fascina la foto de aquel callejón de Hamel. Y una de las cosas con las que casi termino, hace 12 años publicamos un libro aquí en el colegio que se llama Sucede que me canso de ser hombre. Alguna colega no feminista, no estudiando género, no teniendo nada que ver con masculinidad, conoció el libro, lo vio, es un libro gordo, pesado, no únicamente por el grosor, sino por hablar de hombres, y me dice, pero no se cansen, échenle ganas. A mí se me hace que es mucho más difícil que echarle ganas, sino que es cómo lo replanteamos, lo resignificamos, lo renombramos. Y termino. Me dio mucho gusto que Yaniel pusiera aquella imagen del Día del Hombre, porque muchos estamos en contra de que haya un Día del Hombre si no se politiza el término. Es decir, puede trivializarse para pensar que como hay Día de la Mujer, tiene que haber un Día del Hombre para felicitar a los hombres, ¿no? Que ese es el último sentido que quisiéramos que se les diera. El mes próximo, el mes de julio, hay un nuevo congreso latinoamericano en Costa Rica sobre hombres y masculinidades. Y los compañeros de Costa Rica tienen una práctica que el Día del Hombre ya establecido el 19 de noviembre, ellos dicen, para realmente hacerlo análogo al Día de la Mujer, que es un día para evaluar cuánto se ha disminuido discriminaciones, desigualdades, injusticias y violencia contra las mujeres, ¿por qué no identificamos algún tema que genere desigualdades, contradicciones, injusticias contra los hombres? Y curiosamente los colegas costarricenses han encontrado que el mejor tema es el tema de la salud. Porque en México decimos, en el pecado llevamos la penitencia. En la forma de aprender a ser hombre, encontramos nuestra propia muerte. Por eso un querido colega antropólogo médico dice, los hombres se mueren como hombres. ¿Sí? Yo digo, camaradas, dispénsame, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es morirse como hombre, es morirse a lo pendejo. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de repensar estos temas es que todos podríamos salir ganando, ¿no? No únicamente ellas, sino ellas y ellos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan Guillermo. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Les vamos a pedir que levanten la mano. Preguntas, comentarios, reflexiones, lo que gusten. Hay José, anda con el micrófono, entonces ella les va a pasar el micrófono. Por favor, digan su nombre antes de su intervención. Gracias.
Hola. Soy Luis Castro. Muchas gracias por las intervenciones. Yo le quería preguntar a todos, pero sobre todo en especial al doctor Figueroa, ¿cómo construir estos discursos que ustedes están desarrollando, en especial en el sentido de que los hombres también son víctimas de violencia, ¿no? Sin dar pie a que esos discursos sean usados en contra del feminismo. Porque las únicas veces que yo he escuchado, o al menos la mayor parte de las veces que yo he escuchado hablar de estos problemas, es de gente que está intentando buscar argumentos rápidos contra el feminismo, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que ustedes están justo en la dirección opuesta, ¿no? Están trabajando para apoyar el feminismo quizás desde otro lado. Pero entonces, ¿cómo seguir construyendo este discurso sin fomentar el odio contra las feministas, ¿no? Sin darles argumentos a los machistas?
Gracias, Luis. ¿Quién sigue? Había muchas manos.
Yo. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alicia. Yo también quisiera, bueno, tenía una pregunta para los primeros tres ponentes, bueno, para los cuatro, ¿no? Con esta parte que ustedes hablan, digamos, de en Cuba, de esto del machismo, leninismo, a mí me parece interesante, a partir de sus análisis, ¿cómo podríamos, por ejemplo, entonces reposicionarse en torno al pasado cubano? Por ejemplo, al proyecto de la revolución, a los grandes hombres, entendiendo esta parte de la masculinidad, ¿cómo se podría, digamos, hacer como una revisión entonces de este periodo histórico? Gracias.
Muchas gracias, Alicia.
Gracias, mi nombre es Margarita Castro y soy cubana. Entonces, mi pregunta va dirigida al profesor Guillermo y es la siguiente, o mi análisis, no sé, mi comentario. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Cuba, en el gobierno de la ciudad de La Habana, etcétera, y precisamente atendía el área de salud, y uno de los temas que más se, al cual más se le da atención en Cuba es el, al caso de la mortalidad materna. Y como definición, en el caso de Cuba, no sé si hay otra definición de eso, la mortalidad materna es la mortalidad de la mujer que va asociada al proceso del embarazo y el parto. Entonces, si nosotros extenderíamos el concepto, ¿cómo? Es lo que mi pregunta sería, ¿cómo se entendería el proceso de mortalidad paterna si ellos no atraviesan por el embarazo y el parto? En mi caso, me gustaría oír una reflexión o un ejemplo, porque para mí es algo como hablar de cáncer de próstata en las mujeres, ¿no? Que decir, bueno, si no tienen próstata, no tienen enfermedad de la próstata, y si no paren los hombres, pues no hay mortalidad materna. Entonces, en ese sentido, no sé si sería la mortalidad asociada al embarazo, la mortalidad del hombre por siendo padre, pero por la causa de ser padre, y me gustaría, si en ese sentido ha hecho algún análisis, investigación, precisar más el concepto. Muchas gracias.
Gracias, Margarita. Aquí adelante. No, allá primero.
Buenas tardes, soy José Luis Cervantes. En el 2005 tuve la oportunidad de ir a Cuba a un congreso de adolescentes. Y ahí, dentro de lo que era el foro con los mismos muchachos, habían propuesto eliminar o por lo menos disminuir la edad de embarazo como método de planificación familiar. No sé si lograron algo en ese momento. Y por otro lado, también los mismos jóvenes comentaban que el presupuesto de Naciones Unidas para evitar las enfermedades de transmisión sexual no alcanzaba para la prevención a través del condón. No sé si, ahorita usted habló algo acerca del VIH-Sida y precisamente en la prostitución masculina o bueno, en general. Yo tuve oportunidad de ver si, pues no sé si llamarle mucha o poca o regular, pero sí vi, en ese momento hubo una especie de carnaval, ¿verdad? Una comparsa ahí, no sé cómo le llaman allá, pero sí se acercaban muchas jóvenes a ofrecer su servicio, ¿no? Entonces, quería preguntar eso, si cómo ha ido avanzando o no el tema del aborto en allá en Cuba. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Aquí había una mano, dos.
Buenas tardes, mi nombre es Sipa Contreras, estoy haciendo un doctorado en la UAM Xochimilco justo sobre violencia de género y masculinidades. La pregunta sería, ¿cómo abonar a estas masculinidades que están como en resistencia, ¿no? Estas masculinidades disidentes que están intentando pensar de otra forma contra esta hegemonía y cómo aportar para que esta masculinidad hegemónica quiera dejar de serlo, ¿no? ¿Quién otorga su poder tan fácilmente, ¿no? O sea, es como, creo que sí el tema clave está en lograr ejemplificar y visibilizar todos los efectos en la salud y en la vida de los hombres que genera la violencia, ¿no? Porque no es en armonía con la otra o en resonancia o solidaridad con la otra que vamos a dejar, creo, ¿no? O que esta sociedad pueda dejar estas como todas ventajas que le otorga la masculinidad hegemónica. Entonces, ¿cómo trabajar desde ahí? O sea, ¿quién voluntariamente o a partir de qué herramientas dejará pues esto, ¿no?
Gracias, Sipa. La última pues, de esta ronda y después abrimos otra.
Rosa García Mancilla, sexóloga educativa y profesora aquí, su vecina de la UPN. Acabo de organizar un noveno encuentro de masculinidades gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual. Y decía Oscar Chávez Lanz, los roles de género estorban tanto para los hombres como las mujeres, porque se tiene que demostrar que se es hombre dándole de tubazos a alguien o golpeándose. Y eso, pues, siempre estar como demostrando este tipo de agresiones, pues es muy violento, como ustedes dicen, ¿no? En la cuestión de salud es bastante violento. Y bueno, en este sentido quiero pensar que Jorge Corsi también señala que las cuestiones de en la salud, o sea, no demostrar ternura, no demostrar afectividad, pues le hace daño, o sea, le hace daño al corazón, le hace daño al… se crean hipertensiones, se crean una serie de enfermedades por ser masculino. Entonces, bueno, pues ir despejando este tipo de cuestiones es importante. Pero también yo creo que las mujeres también tenemos que repensar esos roles que estorban, ¿no? Cuando el hombre nos quiere ayudar a tirar la basura, o bueno, cuando él tira la basura o trapea o hace alguna cuestión doméstica, yo recuerdo algunas vecinas que salían, ay, el mandilón, ¿no? Y tenía que poner una toalla, recuerdo, estábamos recién casados, ponía una toalla para trapear la casa, ¿no? Y entonces, bueno, cómo esos roles culturales se refuerzan y, bueno, no solamente los refuerzan los hombres, también los refuerzan las mujeres. Y esto es también, pues, grave, ¿no? En la medida en que ellos quieren colaborar y el otro no deja o los de afuera no los dejan, se tendría que estar… pues cuestionando constantemente este tipo de situaciones. Y pues yo insisto, bueno, lo que dice Oscar, ¿verdad? Que los roles realmente estorban, porque si uno fuera afectivo, fuera amoroso, fuera de otra manera, pues estaría cambiando y tendría mejor salud. Gracias.
Gracias, Rosa. Entonces vamos a darles la palabra a los ponentes. ¿Quién quiere empezar a contestar las preguntas? Sí, sí. En el orden que empezaron.
En el orden,
no, como quieran.
Sí.
Sí, sí.
¿Sí? Bueno, sobre el machismo o leninismo que me preguntaban, ¿no? ¿Y qué se hace? Es decir, yo creo que, bueno, la revolución no se puede ver en pasado, sino en generaciones. Es decir, yo creo que todavía estamos viviendo el proceso de la revolución con otras generaciones de cubanas y cubanos, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es la percepción de la masculinidad y la feminidad. Yo creo que los artífices de la revolución no se plantearon hacer una revolución transversalizada de género, pero yo creo que sí, en Cuba siempre hubo una voluntad política de la equidad de género, es decir, convertida después en nombres como políticas públicas en España en los 80. Cuba se hizo un código de familia en el año, se debatió 70 y pico, es decir, que fue muy revolucionario. Yo creo que está sobre todo en la práctica de este machismo, es decir, la revolución, es decir, intentó un modelo de hombre nuevo que excluía la posibilidad de una mujer nueva, es decir, no existía ese paralelismo hombre-mujer nueva. Y yo creo que todo este debate, es decir, la revolución triunfó antes de los debates más radicales del feminismo, que es de los 60 y los 70, y tiene una fuerte influencia del liberalismo. Cuando la revolución triunfa en el año 59, en Cuba ya estaba el sufragio, el aborto, la ley de la patria potestad. Había muchas de estas legislaciones que tuvieron que ver con un pasado liberal de Cuba, es decir, que tenían que ver con la etapa republicana. Y muchas de las preguntas que se hacían es, ¿qué quieren las mujeres cubanas ahora? Y yo creo que el primer y gran proceso fue revertir en temas de clases sociales, es decir, las grandes protagonistas de ese cambio fueron las mujeres negras, las campesinas, es decir, las que no habían estado incluidas en ese feminismo liberal, entiende, que era más legislativo y menos atravesado por el tema de la clase social. Pero se siguió pendiente el trabajo con los hombres, sigue pendiente. Estamos en, como se dice, estamos en progreso, en trabajo progresivo, ¿no? Como en el teatro se dice, todavía estamos construyendo esos modelos Es decir, y yo creo que lleva mucho de la voluntad de todas las personas que nos involucramos. Y a mí me encanta una feminista cubana que en 1895 dijo que para que el feminismo en Cuba pudiera, porque había mucha satanización del feminismo, dijo que las dos grandes barreras que había que derribar era la de la educación y la cultura. Es decir, que si no trabajábamos con educación y cultura, estábamos hablando de 1895, en la época todavía de la colonia española. Es decir, son debates que parecen muchos años, pero en historia 100 o 120 años no cambian abruptamente todo el pasado. Y creo que esto que estamos hablando de machismo-leninismo tiene que ver también con un posicionamiento de la izquierda. Se supone que las personas que ideológicamente vamos con el marxismo, con la izquierda, estamos liberados de muchos prejuicios y de muchas discriminaciones. Y no es así. Es decir, la construcción de las ideologías también están atravesadas por el patriarcado. Y en Cuba pasó. Lo que pasa es que eso no niega, es decir, el avance en muchas de las políticas y lo que nosotros llamamos las brechas de género. Es decir, que hay muchas brechas en esa estadística positiva y habría que preguntarse si el 63 o 65% de la medicina ejercida por mujeres, ¿por qué a los hombres no les interesa la medicina? En muchos casos se ha demostrado porque se paga poco. ¿Para dónde migran los hombres? ¿Para dónde está el dinero? Y prefieren otro tipo de empleo. Es decir, y no lo puedes ver exactamente, es decir, no puedes analizar solo las estadísticas como algo positivo, sino ese positivo contra qué lo contextualiza. Yo creo que por ahí tenemos el debate, es decir, las políticas públicas del país siguen, ¿entiende?, en una demanda perenne a los temas de género. Yo creo que Norma pudiera hablar, es decir, la Cátedra de la Mujer que ella fundó fue la primera que se hizo dentro del país, dentro del sistema universitario, y tributó a todas estas temáticas, es decir, tributó, pero tributó a ese también cuestionamiento, al hombre nuevo, a todo ese imaginario de que en la década del 60, quizás por ingenuidad, se eliminó de las estadísticas la diferencia por sexo. Es muy difícil hacer un trabajo en Cuba en los años 60, porque ya no íbamos a hablar de mujeres y hombres, sino de personas. No hace falta. Hicimos una revolución que eliminó esa brecha y ya. Es bonito, ¿no? Es romántico, pero es poco práctico a la larga, que es lo que es la consecuencia, es que las revoluciones son románticas y cometen errores a la larga. Es decir, yo creo que es un proceso que tiene muchas propuestas positivas, pero tiene también estos desbalances y estas cuestiones. Por eso quizás una de las formas de llamar la atención fue esta etiqueta a sobre todo hombres que tienen un lenguaje muy romántico hacia las mujeres, pero discriminatorio, sobre todo del liderazgo político, de asociar bueno, muchachita, ahora, es decir, y creo que hay como cierto cansancio de que así no se puede seguir construyendo el discurso de las inequidades y yo creo que esta propuesta es interesante, es decir, que no estamos liberados para nada, pero como dice Juan Guillermo, soy positivo, estamos trabajando sobre nuestras fortalezas y tratando de esas brechas y esas inequidades que tenemos, fortalecerlas y ves, y me voy a enlazar con la segunda pregunta que tenía que ver con temas, ¿entiendes? Como lo que me planteaba el compañero sobre prostitución, VIH, SIDA. Yo creo que son temas que tienen que ver con la crisis o periodo especial, como se le llamó en Cuba, de los años 90, que tuvo un cambio realmente en mucha de la vida cotidiana de los cubanos y cubanas. Es decir, por primera vez nos enfrentamos a un turismo masivo, a una serie de cosas que trajo la... Yo creo que los seres humanos lo primero que tenemos para intercambiar es nuestro cuerpo, ¿no? Y de cierta forma eso alentó a muchas personas. No creo que masivo, es decir, ahí creo que sobre Cuba se es muy severo. Hay veces, si sucede en otro lugar del mundo, yo he visto más prostitución en el Raval, en España, masculina, que en donde se ponen los pingueros en Cuba, que es en 23 Infantas. Y nadie habla tanto de esa prostitución que tiene a muchos niños magrebí. Lo que no quiere decir que nosotros no atendamos este problema que es nuestro. Es decir, no siempre uno, la comparación es para decir nosotros no estamos tan mal como aquellos, sino diseñar algo. Y sobre todo con el tema de VIH-SIDA, que nosotros tenemos garantizado todos los retrovirales para las personas positivas de VIH-SIDA. Yo creo que eso es un gran logro del país, es decir, esa atención médica. Pero lo que falta culturalmente es poder trabajar para nosotros con estos hombres, es decir, la cuestión cultural de un hombre que quizás ejerce la prostitución, pero es bisexual y después tiene relaciones desprotegidas con su mujer. La consecuencia, y la podemos ver cuando un indicador se dispara, una vez ya sucedió en Holguín, que había un grupo de mujeres. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Por qué se está disparando ese indicador? Tenía que ver con un contingente de hombres constructores que fueron y tuvieron relación desprotegida. Es decir, nos falta quizás activar estos estudios que estamos haciendo para incidir en la prevención, que es lo de lo que no nos podemos cansar. Porque está muy bien que tengamos los medicamentos, pero lo ideal es que el indicador de personas infectadas con VIH-Sida en el Caribe, que es la zona del mundo con mayor índice de prevalencia, junto con el Magreb, es el Caribe, Cuba tiene la prevalencia más baja. Y yo creo que eso es fruto de un esfuerzo que incluye a muchas instituciones, no solo gubernamentales, también la sociedad civil, las personas, de mantener en una alerta con campañas preventivas en esas zonas que dice que es la zona del malecón, que es una de las zonas que en el verano hay mucho más de incidencia, de hacer campaña a pie de lugar allí. Es decir, de dar, de entregar, de convencer, de educar, y creo que eso es importante. Pero nada, lo de los adolescentes no entendí bien la pregunta, pero...
Del embarazo.
Del embarazo, sí.
Sí. Entre ellos la succión, ¿verdad? Van al policlínico a la semana de que se le reemplaza la situación. Van al policlínico y le hacen una aspiración y regularización de su condición. Pero los jóvenes proponían, los jóvenes cubanos proponían eliminar dentro de la planificación familiar.
Claudia tiene un poco de mayores elementos. ¿Sí?
A ver, en Cuba el aborto está, o sea, el derecho a abortar está desde 1936. Después del triunfo de la revolución, lo que pasa, de 1936 a 1959 accedían solo aquellas personas que podían pagar el aborto. Después del triunfo de la revolución acceden, al hacer la medicina gratuita acceden todas las personas. Ahora mismo en Cuba no está en la agenda quitar el aborto. O sea, las feministas en Cuba abogan por lo que tiene que ver con por el derecho a las mujeres sobre su cuerpo y la posibilidad de las regulaciones de los abortos que funcionan similares a hasta los 4 meses se pueden hacer los abortos y las regulaciones se hacen un poco más temprano. Y en muchos hospitales ahora mismo se le da prioridad a las mujeres jóvenes que quedaron embarazadas por distintas situaciones, dígase por un mal uso de los métodos de prevención de los anticonceptivos, o dígase por una violación, o dígase cuando van al hospital, quienes tienen prioridad son las mujeres adolescentes. Lo que está pasando ahora también es que la edad de las primeras relaciones sexuales en las mujeres ha disminuido. Antes estaba 13, 14 años, la última vez que yo lo revisé hace poco tiempo estaba 10, 11 años la primera relación sexual, lo que tiene que ver con la primera relación sexual. Y justo sobre lo que tenemos la mirada más que eliminar el aborto, que es un derecho además que nosotros estamos orgullosos de tenerlo y orgullosos de tenerlo en el país, es que no se convierta las regulaciones o el aborto como un método anticonceptivo, justo por el impacto que pueda tener para la salud de las mujeres, por las consecuencias de desde una enfermedad, desde lo que tiene que ver con una con la total, o sea, con la pérdida de la posibilidad de tener hijos, hasta un cáncer por la manipulación. Entonces eso es como estamos funcionando. Ya de ahí entonces voy a pasar a responder las preguntas que tenía así como apuntaditas aquí. Del 91 al 2000, o sea, esto se conecta con algo que decía Julio. Cuba en los 90 tuvo un momento de periodo especial muy fuerte, donde había muchas cuestiones económicas y muchas afectaciones económicas con mucho. El 2005 se acerca un poco a este periodo donde hubo un aumento del alcoholismo, la drogadicción, la prostitución en el país. Entonces, en este momento, en el 2012, es el último dato publicado, se reconoce la prostitución en los principales puntos de Cuba. Es La Habana, Ciego de Ávila, son puntos importantes de turismo. La Habana, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, son puntos importantes de turismo y se reconoce que ahí está la prostitución. Y el delito que está penado no es la prostitución en sí, sino lo que está penado es penado por la ley, es el proxenetismo. En estos momentos tenemos mejores números, o sea, menor cantidad de mujeres que se prostituyen y de hombres que se prostituyen a los de 2005. Nos queda en la agenda muchísimo, o sea, nos quedan muchísimas cosas todavía por hacer en la prostitución, o sea, por trabajar con la prostitución y con distintas cuestiones de género, pero es interesante cómo del 2005 a la fecha sí ha disminuido, al menos los datos que se dan. El último dato que yo revisé, que salió en el periódico además, es del 2012. Y este casi es probablemente uno de los últimos datos publicados en Cuba. Y se hablaba de que habían sido juzgadas personas por el delito de proxenetismo. No se hablaba de datos de prostitución, sino las personas que habían sido juzgadas por el delito de proxenetismo, que eran además muy pocas, alrededor de entre 10 y 24 personas, más o menos. Entonces, lo que tiene que ver también con la Revolución Cubana, el triunfar la Revolución Cubana, y como Julio decía, es un proyecto de equidad social. Hacer un proyecto de equidad social, aunque no estaba escrito directamente, pero ayudaba mucho a las mujeres en términos de la misma jornada laboral, el derecho a trabajar. Se abren los círculos infantiles con la posibilidad, o sea, las guarderías, la posibilidad de cuidar a los niños en algunos lugares y la posibilidad de que las mujeres ganen más derechos. Lo que ha ido pasando es que las mujeres se han transformado y han salido más al espacio público, sin embargo los hombres y las masculinidades, como se están construyendo, están un poco en relación con macho varón masculino este. Y lo que pasa con estas masculinidades más divergentes o estas masculinidades nuevas, y es como que se critican. Y la forma, yo creo, que de abonar un poco a estas masculinidades sería desde la propia educación. Para mí, en los temas, o sea, la educación en estudios de género comienza desde, o sea, no se puede sensibilizar o conocer sobre género si no hay un componente educativo que comience desde niños, desde 10, 8, desde, o sea, que esté en las agendas de las escuelas el género como una asignatura más y la enseñanza de lo que tiene que ver con vivir la masculinidad y las feminidades diferentes y las relaciones de las masculinidades y las feminidades diferentes, transformadoras. Que pasa también por transformar los roles de género, que en última instancia son como roles de género estereotipados, donde las mujeres supuestamente tienen unos roles que deben cumplir y si no los cumplen, entonces la sociedad de alguna manera les devuelve la manera en la que lo más que lo están haciendo. Y cuando los hombres son mandilones o las propias mujeres son las guardianas de género, pues entonces socialmente probablemente hay una devolución negativa de esto que estamos haciendo diferente o que estamos haciendo transformador en nuestra relación. Yo creo que no me queda así.
Bueno, yo quería agregar algo sobre el tema del embarazo adolescente, que en Cuba creo que el índice es 52 adolescentes por cada 1,000, si mal no recuerdo, profesora, ¿verdad? Está sobre 52 por cada 1,000 mujeres que quedan embarazadas en Cuba, 52 son adolescentes. No es una cifra alarmante, pero sí es una cifra para la población de Cuba que hay que tenerla en rojo, o mínimamente. ¿Y qué pasa? Que se está ahogando también para llevar el debate hacia los hombres. Porque generalmente las campañas de educación, todo se centra nada más en las mujeres adolescentes. Yo vivo en un barrio que existe un hospital de maternidad que se llama Hijas de Galicia. Todos los días llevo a mi niño a su guardería y tengo que pasar por las largas filas de mujeres que están haciendo su consulta, ¿no? Y me llama la atención que, como dice Claudia, cada vez más jóvenes están teniendo su relación sexual y lamentablemente muchos de los hombres jóvenes que están con estas muchachas adolescentes ya son más de 20, o sea, jóvenes de mayores de 20 años. Con lo cual es que el debate también que hay que llevarlo el tema de los hombres y la masculinidad, y nos llamaba la atención una reunión que tuvimos hace algunos meses con el Centro de Demografía de la Universidad de La Habana, que nos indicaba cómo en una región del oriente del país había un indicador alarmante que era el equivalente a un indicador que hay en un país en África, de Botswana. O sea, en Cuba teníamos una localidad que el embarazo adolescente era igual a que de un país de Botswana, en África. Y era porque muchas de estas adolescentes tenían hombres mayores que ella, mucho mayores que ella, como de que de alguna manera establecían relaciones y muchas veces incluso la dejaban en ese proceso y no seguían la relación. Sobre el tema del machismo-leninismo, solamente me gusta recordar un análisis que profesor, Juan Guillermo nos llevó una vez a La Habana sobre la carta de Che a sus hijos. O sea, el machismo es una ideología, lamentablemente nuestros líderes del proceso revolucionario también estaban atravesados por el patriarcado y ese machismo. Y como en esta carta él justificaba que dejaba a los hijos en nombre de la revolución, sin embargo se alejaba de su rol de padre, de su rol de cuidador, por otra causa mayor, ¿no?
Sí, y que estos hijos se quedaban al cuidado no de la revolución, sino de su mamá, Aleida March. Entonces, era simbólico, pero había una madre que sí iba a ejercer la maternidad, un padre que no la iba a hacer, siendo Ernesto Che Guevara igual todo un símbolo de la izquierda, pero Juan Guillermo, muy atrevido, Juan Guillermo es muy incendiario, llevó a Cuba este tema, donde Che es una persona casi un dios muy sagrado, y revolvió, convirtió aquel salón en un avispero realmente, y yo creo que ayuda también a desmitificar temas como este, yo creo que es importante, por eso los diálogos.
Sí, precisamente por eso trabajo salud paterna, para protegerme de posibles linchamientos. Mire, les contesto rápido. Me parece muy interesante la pregunta de la compañera que se cuestiona por la mortalidad paterna. Y me da mucho gusto que se pregunte, porque es como darme cuerda para lo que yo trabajo. Lo que yo empiezo por decirles es que yo no entiendo por qué las colegas feministas aceptan que la definición de mortalidad materna es eso. ¿Por qué la mortalidad materna es morirse en el embarazo y en el parto? O en el puerperio, ya sea por gestar o por cómo es atendida en los servicios de salud. ¿A poco se acaba la maternidad a los 42 días del parto? ¿No? Eso debiera llamarse, según yo, mortalidad obstétrica, por ejemplo. Entonces, si fuera mortalidad obstétrica, es obvio que no tendría sentido mortalidad paterna, porque el hombre no se muere en el parto, en el embarazo, no se muere por preeclampsia o por una complicación de aborto. Pero si yo socializo, en términos sociológicos, lo que es maternidad y paternidad, toda la experiencia de la maternidad a lo largo de toda la vida de los hijos e hijas y de paternidad igual, y asocio las expectativas que se esperan culturalmente de hombres y de mujeres que ejercen maternidad y paternidad, puedo evaluar si eso tiene que ver con su salud y con su mortalidad. En un precurso de un congreso en Cuba, una colega cubana me decía, en épocas de complicaciones económicas en Cuba, hay hombres que por sus hijos se exponen a cierto tipo de ilícitos que a veces los llevan a la muerte. Piensen ustedes en los padres de la Plaza de Mayo que se murieron por dolor de perder a los hijos, ¿no? Si a ustedes les gusta bailar, aunque sea reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, piensen, por ejemplo, en la canción de Rubén Blades de Adán García, que es una canción bailable a más no poder, pero tremendamente trágica, de alguien que asalta con una pistola de juguete porque quiere proveer a sus hijos y acaba muriéndose, ¿no? Este año pasado, en diciembre del 18, si alguien le interesa, una querida alumna aquí del Centro de Estudios Demográficos terminó la primera tesis que se ha hecho aquí en el colegio sobre salud y mortalidad paternas y aplicó una metodología que promovemos que se llama las autopsias verbales, que es dialogar con las personas cercanas a la persona fallecida para tratar de entender la causa de la muerte e idealmente poder prevenirla o poder prevenir muertes futuras. Entonces, a eso me refiero con mortalidad paterna, no me refiero a que el hombre se muera en el parto, ¿sí? A que se muera por ser padre. Ahora, un segundo elemento, cuando el compañero preguntaba cómo construir esos discursos sin que sean confrontativos con el feminismo, la pregunta, yo no sé por qué tiene que ser confrontativo con el feminismo si yo hablo de violencia. Pareciera a ratos, y lo digo con todo el cuidado del mundo, que como si la violencia fuera propiedad del feminismo, como tema de investigación o de activismo de las mujeres. Si yo contextualizo la violencia y caracterizo que las violencias que viven hombres y mujeres pueden tener motivaciones distintas, razonamientos distintos, yo puedo abordar las dos como problemáticas, ¿sí? El que yo hable de la violencia contra los hombres señalando a las mujeres como victimarias, ahí sí sería como una cosa bastante grotesca, dialogando, crítica, ni siquiera dialogando, o sea, echándole tierra al feminismo, pero no creo que sea el asunto. Yo creo que el derecho a la violencia nos incluye a todos y a todas. Entonces, no tendría por qué ponerse, no tendría por qué haber una competencia de victimizaciones. Yo reconozco que esta ley a la que hice referencia es una acción afirmativa. Yo apoyo profundamente las acciones afirmativas, pero la teoría de las acciones afirmativas señala que son temporales, por definición, y que el uso de las acciones afirmativas es que a la par que se implementan, se trata de discutir colectivamente para hacer cambios culturales, ¿no? De nada me sirve una ley que no se discute, de nada me sirve una acción, bueno, sí me sirve para prevenir ciertas muertes, pero no culturalmente para cambiar referencias simbólicas, a menos de que haya una discusión simbólica. Ahora, el tercer comentario, la pregunta, a veces sospecho que son complicadas, a lo mejor para una tesis de doctorado ni siquiera terminaría. ¿Qué hacer con las masculinidades disidentes o cómo acompañarlas o cómo cuestionar las resistencias? Algunos hemos pensado, yo que trabajo salud, que trabajo paternidad, que trabajo violencia, que si explicitáramos más claramente las pérdidas de los hombres y las ganancias por repensar los modelos, de repente habría posibilidades de cambio. Cuando yo digo de broma, se mueren a lo pendejo, si soy un grupo de puras mujeres, todas se ríen. Si estoy en un grupo de hombres, casi nadie se ríe. Y entonces me dicen, ¿cómo quieres que nos muramos, cabrón? Es decir, se sienten interpelados. Pero cuando yo les muestro los datos estadísticos de tasas de mortalidad por suicidios, por homicidios, como que empieza un poquito a sonarles sentido y a significarles diferentes cosas. Entonces, no es victimizarlos para que cambien, sino es evidenciar las pérdidas que tienen por los modelos aprendidos, pero también las ganancias que obtendrían si modificaran los modelos. Hace 20 y tantos años hice una conferencia sobre la soledad en la paternidad y no era para victimizar a los hombres pobrecitos progenitores, sino era qué pierden los hombres, qué se pierden los hombres de la paternidad por no cuestionar los modelos de masculinidad. Y una de las cosas que nos perdemos es la convivencia con los hijos. Y a mí se me hace muy absurdo, bruto, idiota, proveer y dedicarme a proveer al que no puedo ver. ¿Qué significado tiene eso? O sea, ¿qué genialidad tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pueden ir algunos elementos. Ahora, lo que decías, Rosa, sobre la cuestión que dice Oscar, de los estereotipos, definitivamente que pesan, pero aunque estorban, ahí están. Entonces yo creo que hay que sacarle más, hay que exprimirlos esos productos. Una de las cosas que dicen muchísimos estudiosos de la psicología, de las emociones, de la masculinidad, del género, es que en muchos hombres hay una socialización de inmadurez emocional. Que los hombres somos inmaduros emocionalmente, no por esencia, sino porque nos aprenden a que podemos sostenernos en mujeres emocionalmente. Ahora, si eso fuera así, ¿por qué no hacemos acciones sociales y políticas públicas para desmontar la inmadurez emocional de los hombres? O sea, solamente los señalamos como victimarios de ciertas problemáticas, pero con el autor y ahora autora del libro más citado a nivel mundial sobre masculinidades, tiene una segunda edición de su libro que se publicó en 2005 y se tradujo aquí en México en 2015 por la UNAM, añadió un epílogo. Y un epílogo muy rico, muy interesante, pero hay dos cosas que yo le he dicho, en México diríamos, la cagaste con él. Él dice, bueno, ella dice, una ventaja de ser hombre en el mundo actual es que cuenta siempre con el apoyo emocional de una mujer. Hasta ahí podría haber terminado la frase y podríamos discutirla. Pero luego dice, cuenta con el apoyo emocional de una mujer sin necesidad de ser recíproco con ella. Eso se me hace de un cinismo absoluto. La ventaja es la primera, no la segunda. La segunda es como si festejaras que no tienes que ser recíproco emocionalmente con la compañera. Yo más bien hubiera puesto como una desventaja que por estar habituados y socializados a disponer del apoyo emocional de una mujer, acabas con muchas inmadureces emocionales. Entonces, para poder cuestionar los estereotipos, una de las maneras, y aunque genera un poquito de ruido a muchas queridas mujeres feministas, ¿por qué no empoderamos emocionalmente? ¿Por qué no nos empoderamos emocionalmente como hombres?
Muy bien. Bueno, ya son las 6, pero no sé si quedara alguna pregunta unos minutitos más. Sí, pueden quedarse unos minutitos más. Okay.
Sí, mi nombre es Ricardo Mendoza y la pregunta es para el segundo ponente. Se hablaba de las acciones que se están haciendo respecto a la, perdón, la lucha en favor de, del tema de contra la violencia de mujeres y niñas, perdón. Y me preguntaba hasta dónde este tema está siendo extensivo al tema de diversidad sexual, si también se están trabajando acciones en ese sentido para prevenir la violencia contra la diversidad. Al tercer ponente, nada más una pregunta respecto al acceso a su libro y a sus publicaciones en general. ¿Tenemos acceso aquí en México a las publicaciones? Básicamente esas dos preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Y otro compañero.
Buenas tardes. Bueno, mi pregunta básicamente va enfocada a qué están haciendo en Cuba en relación a su modelo educativo para tratar temas de género desde las primeras edades, para que al final no se convierta como en una situación que se atienda ya hasta que están pues en el pregrado, sino ¿existen acciones concretas desde educación primaria, preescolar? Esa sería mi pregunta. Y si se están haciendo, ¿qué características tienen estas intervenciones? Gracias.
Gracias. Bueno, ustedes responden.
Bueno, sobre el tema de la violencia hacia la comunidad LGTBI, ¿no? Más o menos me preguntaba, específicamente nosotros como grupo no la trabajamos directamente, pero sí estamos vinculados a un centro en Cuba, que es yo diría que el abanderado en proteger y defender los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba, que es el Centro Nacional de Educación Sexual. Nosotros tenemos muy buen diálogo y todas las acciones que ellos realizan nosotros las apoyamos. Por ejemplo, las congas que realizan todos los años, el 17 de mayo, que es cuando se celebra en Cuba el Día Mundial contra la Homofobia, nosotros participamos y nos sumamos a su conga, ¿no? como forma de defender y los derechos de la comunidad LGTBI. Pero específicamente no trabajamos en ese tema, ¿no? Sobre el tema de los modelos educativos,
del libro. Sí, un poco para ampliar lo del tema de masculinidades. Sabe que uno de los sesgos que tiene el tema en general de masculinidades es que enseguida se ubica que todas las personas que trabajan masculinidades son homosexuales y lo que quieren es cambiar el término. Es decir, es uno de los. Quizás no lo veas como positivo, sino como un descalificador. Es decir, que es homofóbico, pero descalificador. Nosotros, el gran reto que tuvo la red, es decir, estoy extendiendo un poco la respuesta porque me siento partícipe de ese trabajo, fue priorizar otros temas. Es decir, lo más difícil es sensibilizar a la comunidad heterosexual que no tiene grupos de este tipo sobre temas de género. Sí tiene grupos para ir a fútbol, esto, lo otro, para potenciar el patriarcado. Pero sin embargo, la comunidad LGTBI sí tiene espacios sobre temas de derecho, que yo creo que es interesante. En Cuba, es decir, quizás no hay una comunidad LGTBI tan definida como en México, como en otros países, que hay una zona rosa. Es decir, yo creo que hubo un espacio dentro de la revolución de lo que estamos hablando del machismo y leninismo homofóbico, abiertamente homofóbico. Creo que el gran debate en Cuba sobre el tema lo iniciamos con Fresa y Chocolate, con la película. Pareciera algo frívolo y superficial, pero fue ese. Creo que fue la gran disculpa nacional al tema. Fue la exhibición de la película, que fue vista por millones de personas, que rompieron las puertas, las entradas a los cines, y se convirtió en un debate pospuesto por muchos años, y además siempre como un banderín, es decir, de la homofobia que practicaban muchas personas. Y creo que ahora el Centro Nacional de Educación Sexual, con muchos cuestionamientos, porque es un tema muy politizado también, es un tema también utilizado por la subversión que viene de muchos países para crear focos disidentes dentro del país. Entonces, ese es un tema que queda en un área, no sé si viste la última, todo lo relacionado con la famosa conga y la marcha que se hizo. Estamos en ese debate. Yo creo que lo más importante es que dentro de la Constitución se generó todo un movimiento, es decir, no sabíamos que tantas personas dentro del país podían estar a favor. Las que están en contra siempre supimos quiénes eran, pero no pensamos que había tanta gente a favor, gente, artistas, es decir, sí creemos, ¿entiendes?, que de toda acción negativa sale un debate positivo. Estamos en ese momento del debate ahora mismo. Si tú entras ahora a las redes sociales de Cuba, es un hervidero ese tema. hay un espacio que te lo recomiendo en Facebook, se llama el 68BA, que tiene que ver con el artículo, antes de aprobar la Constitución, se propuso un artículo que era el número 68, que después terminó en 82, que propone el matrimonio igualitario. Ese debate, es decir, generó mucho alrededor de los grupos evangélicos, muchas tensiones que siguen. Si lo que te estoy hablando está ahora mismo en el debate, es uno de los grandes debates del país, que como otros países con un arraigo más fuerte de las religiones y mucho más homofóbico culturalmente como nosotros, han aprobado sin tanto trauma el matrimonio igualitario, como el caso de Ecuador, aquí mismo México, muchos países. Entonces, eso ha generado realmente un movimiento hacia dónde hay que situar este debate de la diversidad sexual, si se debe aprobar sin el consentimiento general, porque al final sí, nadie tiene que decidir si las personas del mismo sexo se tienen que casar o no, cuando debía ser un derecho. Ese es el debate, es decir, que tenemos ahora, sin respuesta, por supuesto que apoyamos, es decir, yo creo que los temas de la equidad no lo podemos dividir, cuando los dividimos los fragmentamos. Sería, yo creo que este tema de masculinidad, si no tuviera un componente de derecho de la comunidad LGTBI, le faltara algo. Es decir, aunque como bien decía Jornier, es decir, desde su inicio fue como un mandato, es decir, ¿qué pasa con un porciento alto de la población heterosexual que no responde a nada? Y que hay temas, como hablaba Juan Guillermo, maternidad, salud sexual, violencia, donde queda en terreno de nadie y podría caer una gran cortina de humo sobre el tema nada más de un grupo muy importante, pero habría que abrirlo mucho más. Y sobre los libros, casi todos los libros que tengo se han situado en internet para bajarlo gratuitamente. Yo creo que el conocimiento debe ser gratuito. Yo me formé gratuitamente y es decir, puedes buscar cualquiera de los libros en cualquier servidor y está en muchos sitios, le puedes bajar el PDF sin ningún tipo de problema. No eso, es todos los libros. Yo creo que no podemos especular con cosas que son importantes como esta que estamos debatiendo aquí.
Gracias. Bien. Claudia, ¿quieres mencionar lo de la educación?
Ah, lo de la educación.
Sí, claro.
¿Qué la pregunta era sobre
el tema de lo que si hay modelos educativos para incorporar el tema de
género? La asignatura de género como asignatura o como programa, en fin, se comienza a dar no en niños pequeños, sino se comienza a dar en la universidad. Algunas y no en todas las facultades de las universidades tienen una optativa o una asignatura obligatoria. Por ejemplo, psicología tiene una optativa que se da ahora mismo en segundo año. Filosofía, sociología e historia tienen también una asignatura curricular, que es diferente. Comunicación tiene una asignatura curricular, o sea, comunicación social tiene una asignatura curricular, pero en las escuelas desde los niños pequeños, o sea, ellos los impactan los distintos medios de comunicación que tiene una campaña, y una campaña importante que es en contra de la violencia contra las mujeres y niñas. Pero esa es la manera en la que puede impactar a los niños pequeños y pasa también por la sensibilización del profesor que le esté dando clases, pasa también por la cultura de los profesores, pasa por la dirección, por las personas que estén de alguna manera llevando a la escuela y cómo decidan hacerlo. Y esto, o sea, educar a los niños con perspectiva de género o con conocimiento de lo que tiene que ver con el género, es una de nuestras, digamos, demandas ahora mismo, por decirlo de alguna manera, de la inclusión de esto como asignatura o pensarlo de alguna manera, aunque hay estudios, pensarlo en cómo incluirlo en las escuelas desde, nosotros le decimos primaria, secundaria y pre, desde lo más pequeño, o sea, desde la guardería, que implica porque a veces separan a las niñas de los niños a jugar, o hay juegos que son de niñas y niños, y pasa también por el propio profesor o la persona que está cuidando a los niños, cómo lo hace. De todos modos, aquí está la presidenta de la Cátedra de la Mujer. Yo no sé, profe, si usted quiera agregar algo más.
Nosotros podemos tener programas no sexistas en educación, pero ¿quién lo implementa? ¿La maestra o el maestro? La mayoría maestras. Podría hacerle anécdotas de ejemplos de implementaciones no adecuadas de los programas. Es decir, necesitamos las leyes, necesitamos las políticas, necesitamos los programas no sexistas en educación, porque efectivamente el cambio en la educación es la base para el cambio en la subjetividad. Pero necesitamos trabajar con las personas que en cada lugar tienen que implementar las políticas, porque las personas la interpretan y la aplican según su interpretación. Y si las personas no están sensibilizadas, no entienden de qué se trata, pues el resultado no es el que esperamos. Entonces, nosotros tuvimos unos programas fantásticos de educación preescolar, en los años, iniciando los años 70, cuando se crearon los círculos infantiles, algo que se mencionaba aquí. Y los padres protestaron. ¿Por qué? Porque se le daba a los niños a jugar, a los niños varones, a jugar con el bebé, a enseñar a cambiar el culero, algo que el profesor mencionaba, el pañal. Disculpen. Yo me disculpé anticipadamente con los alumnos en el curso porque sé que eso pasa, pero bueno, ya ustedes saben que yo no estoy diciendo malas palabras. Que es que en mi país eso está bien. Bueno, les decía que ¿por qué están distantes los padres de los hijos, como decía el profesor? ¿Por qué no son capaces de darle un abrazo? ¿Por qué yo les digo a mis alumnas, no saben cambiar el pañal? Es como si tuvieran que pasar una maestría para hacerlo. Pero es que no tuvieron esa experiencia desde edades tempranas, porque la maternidad no es un instinto, eso que nos dicen. Los animales son los que tienen instinto, las personas no. Lo que a nosotros desde niña nos dicen que eso es lo que vamos a hacer y nos empiezan a desarrollar habilidades desde temprano. Por eso el cambio desde temprano es importante. Pero en Cuba los padres se quejaron y tuvieron que empezar a disminuir ese programa. Y es que hay una idea en la subjetividad social en todas partes que esos roles tan diferenciados garantizan la orientación sexual heterosexual. Porque en el fondo lo que tienen es miedo a eso. Se creen que si esos límites, de esos roles se desdibujan, pues vamos a hacer de otra manera. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso ya está demostrado, pero eso está aquí latente en la subjetividad en todas partes del mundo. No es, en nuestro país ocurre también eso. Entonces, tenemos que batallar con los cambios en las políticas, en las leyes, en los programas, pero en paralelo hay que trabajar con los cambios en la subjetividad de las personas, porque si no, no avanzamos.
Gracias. Gracias, Norma. Bueno, aquí concluimos la mesa. Les agradecemos muchísimo a todos los ponentes que nos visitan, colegas y amigos de Cuba, a Juan Guillermo, y a ustedes también por estar acá y por haber participado en este debate tan rico que, bueno, hubiera dado para más, pero ojalá tengamos otra oportunidad de seguir la discusión. Muchas gracias.